Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 35 y hoy es 6 de noviembre de 2017. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y estoy encantada de veros otra vez o de hablaros, pero esta vez un poquito más tarde. Lo primero que vamos a hacer antes de nada, antes de presentaros a las personas que me acompañan por suerte esta tarde, es pediros disculpas porque hemos fallado nuestra cita habitual en octubre. La razón realmente es que octubre, como dijimos en septiembre, como ya sabéis, es bueno, en ese mes se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y claro, pues hay cosas que organizar, hay actos a los que acudir, hay talleres a los que asistir y bueno, pues eso ha hecho que hayamos tenido que reubicar un poco. A cambio, pues lo que vamos a hacer no es dejaros sin podcast, sino hacer una sesión doble. Así que hoy vamos a daros el del 6 de noviembre y enseguida os daremos una ración doble de podcast para que os hartéis a escucharnos. Sin más preámbulos, os cuento que esta tarde tengo dos invitadas de excepción, sobre todo una absoluta de absoluta excepción y de lujo, que es Marta Ferrero. Buenas tardes, Marta.
Hola, Rocío, buenas tardes. De excepción porque es la primera vez que vengo, ¿no?
Pero esperamos que no sea la última.
Venga, vale. Ok.
Porque es una suerte tenerla, ahora vamos a decir por qué. Y también tengo, como en el ring, a mi izquierda, a Clara. Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Es un lujo tenerlas porque, bueno, Marta tiene mucho que contar, ahora vamos a decir por qué la hemos invitado y seguro que, bueno, que vas a ver a poco el podcast, que vamos a hacer que se os haga corto, que se os pase enseguida y que además os vayáis corriendo al propio podcast que tiene ella para ver qué es esas cosas tan interesantes que nos tiene que contar. En fin, el motivo de traerla hoy aquí, pues es precisamente que ella, bueno, Marta, se llama Marta Ferrero, es madre, es periodista, o es periodista y es madre, eso cada uno como tú quieras definirte, y sobre todo es una súper experta en educación. No es docente,
no,
pero se puede ser experto en educación o en algunas cosas de la educación. Uh-huh. Y sí, por eso la hemos traído aquí, porque tiene mucho que aportar. Uh-huh. El podcast de hoy precisamente va a ser esa, la educación, los coles, los niños, cosas que nos pueden, nos saben nos quedan muy lejos a algunas y a otras muy cerca, según, pues eso, si sois mamás que acabáis de parir, si sois mamás de niños más mayores. Y para contarnos todo esto y para despejar dudas, pues viene Marta.
No sé si queda muy lejos para alguien que acaba de parir. A lo mejor yo era un poco histérica, pero yo creo que antes de dar a luz ya empecé a mirar guarderías, porque yo tuve que dejarles muy
pronto.
Eso
es lo triste.
Sí, sí, es verdad. Yo a uno lo dejé con 6 meses, a la otra con 5, y prácticamente antes de nacer ya estaba mirando, porque es una cosa que te quieres quedar tranquila, que quieres saber que los dejas en buenas manos. Y en cuanto estuvieron en la guardería un año o dos, ya estás pensando en qué vas a hacer. Es que es muy importante la decisión de a qué colegio envías a tus hijos. Es importante y tienes que considerar un montón de factores, tienes que ponerte de acuerdo con tu pareja, a veces con más familiares. Yo conozco a mucha gente que eligen el colegio en función de los abuelos, porque claro, son ellos los que les van a hacer un poco la cobertura de la conciliación. En fin, que hay que poner de acuerdo a mucha gente con el tema del colegio.
Es agobiante, ¿eh? Cuando yo también recuerdo el cartel de abierto plazo de matrícula y yo embarazada ir a preguntar y decía, madre, amor hermoso, si ya estamos viendo dónde colocarlo, ¿no? Y Y bueno, nosotros optamos por una persona en casa hasta que tuviese un poquito más de edad para ir a la guardia, pero bueno, no siempre se puede o se quiere y es es ciertamente feo tener que estar hablando de lactancia, crianza con apego, de vínculo, de lactancia a demanda, de lactancia exclusiva 6 meses y luego por lo que hemos reivindicado otras tantas veces, ¿no? Que a los tres meses y 3 semanas, salvo vacaciones y
sí,
días,
claro,
de lactancia,
cada uno,
a los 3 meses y 3 semanas, niño en la guardería.
Sí, sí.
Y saca leches al canto o leche de fórmula al canto. Entonces, es duro tener que estar pensando embarazada en la guardia, ¿no? Las escuelas infantiles.
Sí, pero bueno, al final el que tiene que conciliar, o sea, muchas veces lo que te planteas es eso, tienes que poner una balanza, el dar a tus hijos la mejor educación posible y en otra lo que tú quieres hacer con tu vida profesional. Hablo de las mujeres, que imagino que son la mayor parte de las oyentes de Lactando, ¿no? Y bueno, y más o menos eso marca marca un poco las decisiones, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, que tendría que haber venido, le vamos a poner falta, que es la que hace conmigo trasteando.
La siguiente vez que venga.
Exacto, la traigo en una oreja. También. Bueno, pues mi hermana ha optado por, o sea, ha priorizado la educación que ella quería para su hijo, que es un jardín de Waldorf, que es en donde está haciendo mi sobrino infantil. Yo tuve que priorizar más la conciliación porque no tenía otra manera de hacerlo. Entonces, dentro de mis posibilidades, elegí el colegio que más me gustaba, pero siempre teniendo en cuenta que yo necesitaba conciliar. O sea, cada uno tiene que ver un poco a lo que le da más importancia. Y yo creo que, igual que con el tema de la lactancia, pues todas las posturas son válidas, ¿no? No hay una forma de ser madre buena o de ser madre mala, sino que cada uno hace lo que puede. Y yo creo que en el tema de la educación es parecido. Cada uno hace un poco lo que considera.
Ahí, claro, tenemos que tener otro día el tratamiento de la culpa, que es algo que nos afecta en este podcast y en este episodio y en tantos otros, porque ahora te preguntaré, ¿no? Porque tú nos vas a dar unas pautas de qué es lo que hay que hacer, pero claro, la otra parte será, ¿y qué pasa si no se hace, ¿no? Un poco no relativizarlo todo, pero sí quitarnos un poquito de mochila de culpa. Mientras hablabas, estaba buscando precisamente un podcast en el que estamos hablando de las escuelas infantiles y la lactancia, y ahora mismo, pues eso, con la cosa de tener los teléfonos en modo avión para que no nos suenen, no lo tengo a mano, pero os remitimos a nuestra página web, donde están ahí todos los podcasts relacionados, y se ve uno que precisamente hablamos de guarderías. Uh-huh. O escuelas infantiles, porque en él, pues una de las cosas que tratamos es el tema de, claro, en esta asociación, pues de dar teta, de quién le da, de la normativa relativa que le tienen que dar leche materna, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que en su momento sí recomendábamos, ¿no? Para que la que quisiese dar pecho, pues tuviese claro que en una guardería le aceptasen su leche, etcétera. Pero yo no sé si tus consejos son de ya en la escuela infantil o empezamos en,
no, yo
en
creo
educación
que,
infantil.
Yo creo que ya la escuela, o sea, en mi caso, educación infantil, porque en guarderías hay muchísimos más tipos y, como tú dices, hay mucha gente también que opta por meter a alguien en casa. No es una educación, bueno, ni siquiera la educación infantil es obligatoria, y mucho menos el tramo de 0 a 3 años. Entonces, yo creo que es más, en trasteando en la escuela nos fijamos más en cuando ya empieza a ser la educación más reglada, ¿no? Ya más en
Pero
infantil.
Pero has dicho trasteando la escuela, y yo fatalmente cuando te he presentado no he dicho
al nombre,
porque
de
sabes
el podcast.
Todo esto, claro, no, entonces luego os pondremos los enlaces y tal, pero Marta sabe de tanto educación con su hermana, que es a la que hemos puesto falta,
sí,
y lo plasma en Facebook, en una página que se llama Trasteando la Escuela, y estaba tan absolutamente chula que dijimos en Emilcar FM, oye, pues vente para acá y haz un podcast. Entonces, sí, en nuestra misma web, en nuestra misma red de podcast, en emilcar.fm, hay uno que se llama Trasteando la Escuela. No sé si es emilcar.fm/trasteando.
Sí.
Y ahí tenéis un montón de información sobre esto, donde podéis ampliar lo que nos va a contar Marta. Pero ya os digo que ya os enlazaré.
Bueno,
cierro paréntesis,
venga,
sigue hablando tú.
Seguimos hablando. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, cuando yo además soy periodista y trabajo en una radio, entonces empecé a hacer un programa, que por eso conozco a Clara también, al final, sí, todos nos conocemos, en el que hacíamos animación a la lectura. Íbamos visitando cada semana un colegio, y entonces me di cuenta de que para mí era como una especie de privilegio el que yo podía entrar en los colegios, podía echarles un vistazo, podía preguntar, podía hacer lo que quisiera dentro de un colegio, desde el punto de vista de informarme, pero otros padres, otras madres no tienen esa suerte, o no lo saben que pueden hacerlo, porque ahora los colegios públicos se están abriendo muchísimo. Cuando yo empecé, no había jornadas de puertas abiertas, no había esa sensación de que tienes que conquistar a tus posibles clientes, ¿no? No
parecía que al ser público no había,
claro,
nada que ganar.
Claro, y aparte es un poco como que cada uno se va a conformar con el colegio público que le toque más cerca, o si no, van a elegir un privado o un concertado, ¿no? Y ya está, y no hay más opciones. Ahora hay muchas más opciones, y dentro de los públicos también pueden competir dentro de un barrio o dentro de una cosa que esté cercana, y se están abriendo mucho. Yo creo que eso es muy positivo, el que hagan, pues eso, jornadas de puertas abiertas, el que puedas entrar y preguntar. Y creo que la gente lo primero que debería hacer es eso, es animarse y decir, bueno, vamos a ver, primero, ¿elijo un colegio público o un colegio privado? elijo que tenga una educación de las que son las habituales, entre comillas, en las que marca la ley,
o las normalizadas.
Las normalizadas, si quieres llamarlo así, o quiero una cosa distinta porque quiero probar algo que me parece que conecte más con mi forma de ser o con la forma en la que yo quiero educar a mi hijo. Bueno, hay gente, por ejemplo, los que son unas personas que son muy católicas y que lo tienen muy claro, pues eligen un colegio concertado que esté regido por religiosos, pues ya está, eso, oye, es su opción y ya está. Luego están los que quieren unas metodologías más activas, que ahí es donde a veces nos metemos más en trasteando, ¿no? La gente que hace Montessori, que hace Waldorf, que hace educación por proyectos, hay muchas metodologías activas que se están haciendo ya en colegios públicos, ¿eh? Muchas veces no tienes que buscarte un colegio privado para poder acceder a este tipo de metodologías. El tema es que también hay veces que eliges un colegio porque te han hablado muy bien de cierto profesor y luego llegas y no le toca a tu hijo ese profesor, ¿no?
Ese año está en otro colegio.
O ya no está.
Depende de la junta directiva o de la AMPA que haya. Que yo digo la AMPA. Y la gente me dice, ¿por qué no? Es que es el AMPA. Yo el AMPA lo veo como los gángster.
No, es la AMPA, es la Asociación de Madres y Padres.
Lo que pasa es que es difícil de pronunciar, casi
sí,
todo el mundo dice el AMPA.
Pero bueno, en este podcast lo vamos a llevar de las dos maneras, para que nos entendamos. Que hay veces que depende, a nosotros, por ejemplo, del nuestro nos hablaron maravillas, pues de que si es más nuevo, de que si X líneas, de que si la AMPA, de que, bueno, los primos estaban allí ya, con lo cual no era que te lo han contado.
Tenía referencias.
Pide referencias. Además de los 4 o 5 de la zona, te dan muy bien de todos, pero de uno más, y dices tú, pues bueno, pues de este más. Claro, ¿qué pasa? Que personalmente, pues no nos hemos ido a lo mejor a colegios de tourné, vamos, a ver de todo, porque a lo mejor cuando veas otras cosas dices que viene el nuestro. Pero hay cosas que una vez que estás dentro. A mí me hierve la sangre. De hecho, tu podcast me encanta, pero en algunas cosas,
Dices, si lo comparo con el mío, me hierve la sangre.
A mí me pasa una cosa parecida como le pasó a Marta, y es que como yo me dedico a contar cuentos y desde hace más de 20 años estoy visitando y yendo a contar cuentos a todos los colegios de la región de Murcia, me resultaba muy fácil entrar en el colegio, en las aulas, ver las dinámicas, entrar en la sala de profesores, ver el ambiente que había también a nivel de claustro. Me faltaba un poco el acceso a las familias, que luego es otra parte también muy importante, que sean capaces de transmitirte y que vaya un poco en consonancia con lo que tú estás viendo, porque a veces te cuentan una historia desde un lado y te cuentan esa misma historia desde otro punto de vista, y entonces tú ya te tienes que formar una idea de lo que hay ahí, ¿no? Pero sí que es importante ir al colegio, acceder allí y luego dejarte llevar un poco por las sensaciones que te dé el centro. También nos hemos olvidado la enseñanza bilingüe en colegios extranjeros, que eso no lo hemos dicho, que eso es otro.
Sí, pero bueno, eso se sube a un nivel ya que a veces, vamos a ver.
Es un nivel económico
exactamente,
también.
Se sube a un nivel económico que a lo mejor no es el que puede optar todo el mundo, ¿no? Igual que el tema de los colegios privados.
Ni hay plaza, ni hay capacidad.
Sí, pero vamos, yo creo que si tienes dinero, encuentras sitio. Sí. El tema es que no todo el mundo se puede permitir, sobre todo cuando piensas tener más de un hijo. O sea, es que hay colegios que cuesta 600 euros el llevar a un niño. Y entonces, claro, si piensas que vas a tener dos o que vas a tener tres...
Y luego, lo que pasa es que aquí nos metemos en otra historia. Otro día vais a venir a hablar de extraescolares, ¿parece?
Vale. Vale.
¿No? Digo, un poco de las... Sí. Pero vamos, si es que de esto podemos hablar... Hay una cosa que me ha llamado la atención. Una persona que tuvo a su hijo relativamente cerca en tiempo de la mía y lo llevó a un colegio estupendísimo de Murcia... Y había que ir en autobús, 45 minutos y tal. Y yo decía, a ver, por un lado, a ver, a medida del santo la peana. Entonces, los cumpleaños eran lo más. Las extraescolares eran, pues no sé, equitación, hípica o cualquier cosa
claro,
así.
Claro.
Luego, el niño durmiendo, volviendo del cole todos los días reventaico vivo, porque no, por supuesto, comedor.
Por eso digo yo que hay que tener muy en cuenta también el tema de la conciliación. O sea, a lo mejor ese es el colegio que más te ha convencido. Pero si representa una faena para tu familia... ¿Entiendes? A lo mejor tienes que compararlo.
Y además se jactan de tener al niño ahí lo estupendísimamente que habla otro idioma, claro. Pero la realidad es que ese niño, con 3 añitos, se levantaba a las 7 de la mañana, se montaba a las 8 en un autobús y volvía a las 6 de la tarde.
Se hacía 100 kilómetros al día.
Claro. Entonces, y una de las cosas que yo también he notado positivamente, yo veo un par de colegios aquí que digo, cuando me pasa alguna cosa con el nuestro, digo... ganas me dan de cambiarlo, pero me lo voy a callar y más aquí en un podcast. Pero valoro mucho el tema del entorno. Ese entorno, ese niño no lo tiene, porque todos confluyen en distintos autobuses en ese colegio. a ti te pasaría, igual que porque compartimos colegio, a sí. los que nos escuchan.
Nosotros que no tenías, no tenías ningún amigo que viviera cerca de tu
de
casa.
De tu zona, sí, claro. Por, aparte de que había menos parques y tal, eso de que de repente... Bueno, se llevaba menos en los cumpleaños, se llevaba menos... vamos, ibas a 4 cumpleaños al año, no a tantos como ahora.
Pues eso se agradece, ir a menos sí, cumpleaños, sí. porque yo llevo una época...
No, pero es lo que dice Rocío, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que una de... O sea, la primera decisión, nosotros que veníamos los dos de colegio concertado católico, es, no me apetece un colegio concertado
Anda,
católico.
A mí me pasó lo mismo, ¿vale? Venía de monjas y no quería saber nada
no
de monjas.
No hace falta que entremos más, yo estoy muy contenta con el colegio en el que estuve, pero no me apetecía eso. Luego, la segunda es que yo quería un colegio del barrio. O sea, era una cosa que me hacía mucha ilusión, porque yo, es que yo quiero que mi crío, o sea, mis hijos tengan los amigos en el barrio.
Claro.
Entonces, dentro de los del barrio, pues ya digo, me puse a mirar.
Es que se valora muchísimo. O sea, yo recuerdo montarme el autobús y claro. decir, los niños de mi parada, claro, los niños de tu parada eras tú, uno de tercero, uno de octavo, uno de no sé qué. Cada uno vivía por un lado, además en zona centro, que hay tráfico, que no hay parques. Sí, sí. Y eso,
y no había manera luego de
una edad y claro. tal. Entonces se nota muchísimo.
Y es que además, estando en el barrio, ese momento de llamar a la vecina de al lado y decirle, recógeme tú al niño, llévatelo a tu casa, que ahora llego yo tarde y paso a por él. Esa red que tienes en el barrio es importantísima.
Y el tener la opción de que los niños, además, todos los días no, y más cuando luego hay deberes y tal. De los deberes también otro día os invitamos, si vais a coger bono aquí en la casa. Pero con ese tipo de cosas, el decir, pues hoy, al salir de la extraescolar o al salir del cole, un parque.
Sí.
Yo pienso, hombre, pues entonces lo suplíamos, pues al final, cuando hay catequesis, o un hermano iba a aeromodelismo, otro hermano hacía, yo estudiaba música, entonces claro. la academia, pues 3 veces por semana la tiene. Pero al final, de la parada de autobús, te volvías a tu casa.
Claro.
O sea, es que no había, sí. cuando no era por deberes, era por extraescolar o era por lo que fuese, pero... Entonces, yo veo otro tipo de infancia, entonces, bueno, en ese momento se hizo lo que mejor se pudo, lo que mejor se quiso, lo que
y
había.
Ahora, y ahora hacemos lo mismo también.
Claro.
Hacer lo que mejor puedes. Información.
Claro.
Claro, efectivamente, pero esa cercanía dices tú, jolín, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Estos son ventajas, hay que cogerlo por aquí.
Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos que podemos hacer los padres. Yo recuerdo cuando, claro, yo venía de un colegio concertado en el que los padres pintan poco, por lo menos en nuestra época, pintaban poco, y... yo me acuerdo cuando entré en el colegio, que enseguida me metieron en el consejo escolar, no sé cómo lo hice, pero enseguida me tocó, ¿no? O sea, me tocó estar en el consejo escolar. Y la primera vez que yo escuché que decía el director, que ahora ya no es así, porque con la LOMCE ha cambiado, ¿no? Que decía el director, no, es que el consejo escolar dirige el colegio. O sea, los padres tenéis aquí 5 o 6 plazas en el organismo que dirige el colegio.
A tomar decisiones.
No, yo lo gestiono, pero la dirección, o sea, el que decide las cosas es el consejo escolar, en el que forman parte los padres. Y yo me quedé muerta. Dije, o sea, que mi voto cuenta de verdad para las cosas. Que luego, ya digo, la LOMCE lo ha diluido.
Se lo ha cargado
y ahora solo somos consultivos, ¿no? En el consejo escolar. Pero yo sí, sobre todo los padres que hacen crianza con apego. Deben seguir metiéndose en el colegio. No sé cómo decirte. El colegio no tiene que ser un sitio en el que tú dejas al niño y desconectas y es como otro mundo aparte que no tiene nada que ver contigo. Hay una cosa que es la comunidad educativa, que son los padres, los profesores y los niños.
Vale, cuéntanos, ¿cómo se hace eso?
Estando en el AMPA. O en la AMPA.
Vamos.
Yo lo tengo clarísimo. O sea, tú puedes participar en el grupo de WhatsApp. Puedes tal, pero si no estás de verdad donde se toman decisiones
claro.
y donde se hacen actividades, no estás. O sea,
yo tengo clarísimo. Mucha comidilla en la calle al salir. Pues fíjate,
los corrillos.
Me cuentan, las madres piensan como yo. Yo no soy la única, me han dicho, y tú dices, pero ¿quién
pero
te
no,
lo ha dicho?
Luego, la asamblea
de la
AMPA. Fuente.
O sea, y no va nadie,
¿quién
y no
es
va nadie.
Tu fuente. Van 4.
Y no va nadie, efectivamente.
Da la maldita suerte, la maldita casualidad, de que las asambleas son una tarde que yo trabajo. Y dices, bueno, es que una tarde faltas porque todo lo hacen siempre la tarde de esa semana. O sea, ese día a la semana por la tarde. Entonces, claro, al final un martes porque te toca la reunión de la clase de uno. Al siguiente martes la de la clase del otro. Al siguiente martes lo de consejo escolar, que además te han avisado en una carta el viernes incumpliendo los plazos de preaviso, de patatín. Claro, dices tú, mira, lo siento, pero no voy, no me da, no me da
yo,
la tarde.
Yo, vamos a ver, yo
pero
llevo
da un coraje.
Llevo desde el principio en la asociación de padres del colegio de mis hijos y al principio nos reuníamos. Nosotros ya prácticamente no nos reunimos. porque lo hacemos todo, mandándonos correos, mandándonos WhatsApp, mandándonos tal, porque no tenemos tiempo de reunirnos, y porque en las reuniones, ya en los trabajos no se hacen tantas reuniones porque se pierde mucho tiempo. Entonces hay veces que cuando tú tienes claro el calendario de cosas que quieres hacer, pues las decisiones de última hora o tal, lo puedes hacer perfectamente sin necesidad de tener tantas reuniones que te quitan tiempo de otras
y
cosas.
Y además cada uno viene de un lado, tú no es una reunión de trabajo, tú sabes que todo el mundo tiene ese horario... Pero en una asociación, o sea, en un AMPA,
cada uno,
donde
de una manera.
Uno trabaja, el otro no, el otro de tardes, el otro horario comercial, el otro. Eso es un lío para que asista la gente. Entonces, tú nos dices que hay que implicarse,
hay que implicarse
en el AMPA.
Y una vez que estés dentro de la asociación de padres, hay que insistir en que los padres tienen derecho a participar en cosas del aula. Que hay muchos profesores que son reacios.
Claro.
Y hay veces que no se consigue. Pero yo creo que hay que insistir en que el mundo no es, o sea, el colegio no es un mundo paralelo en el que vive tu hijo y del que tú no sabes nada. Y no debe serlo. Y no le interesa a los profesores tampoco que sea así. Eso en infantil suele ser muy fácil. En infantil tenemos, en los colegios públicos, tenemos unas...
Sí, que vayas un día a contar un cuento, que vayas...
Tenemos unas profesoras,
hay unos equipos maravillosos
que son normalmente son mucho más activas. Luego cuando empiezas primaria dices tú, jo, ya podían ser como las de infantil. Curran muchísimo y luego son muy... Siendo un colegio público normal y corriente, son muy Montessori.
Y de pedir ayuda a las familias.
Sí, efectivamente. Son niños todavía más pequeños, a lo mejor no son tan autónomos, pero que tienen eso mucho más claro. Entonces ese espíritu es el que hay que intentar que suba hasta sexto. Y no sé por qué no va a ser así, o sea, ¿por qué no se puede? Hay que insistir, a veces se consigue, a veces no.
Hay que dar el follón desde dentro.
Hay que dar mucho el follón.
Es que es muy complicado, porque, vamos, no vengo yo aquí la cosa pesimista, además no es como Paco Umbral que va a hablar de su libro, yo no voy a hablar de mi cole, pero claro, pues coges opiniones, ¿no?, de gente. Y claro, el tema de las puertas abiertas, dices tú, bendita sea, ¿no? Y luego te ves que llegas, no, aquí no se pueden pasar, aquí padres, no, aquí solo el rato de puertas abiertas, te voy a enseñar las instalaciones y ya te vendió el colegio, ¿no?, antes de las matrículas. Y tú dices, pero es que por ver el gimnasio yo voy a coger este cole u otro,
ya.
Cuéntame qué hacéis o cuéntame. Y luego ves eso. Si hablamos ya de dinero... Apaguémonos. Creo que has estado en un encuentro de profesionales de educación y de podcasting con un auditorio que era
impresionante,
lo más.
Impresionante.
Y yo digo, ¿y ese
las
tipo
instalaciones?
De centros concertados al final es con el dinero de todos. Y luego ves que en tu colegio estás peleándote o reivindicando por tercer año consecutivo que pongan una tarima para que los niños en la función de Navidad se les pueda ver. Porque como no los pongas en alto... Lo que hagan de monería no lo velen,
no lo
es
ves.
El gorro y ya está. Pero te para un momento porque has dicho Montessori. Y a lo mejor hay gente que no sabe lo que es Montessori.
A ver, Montessori fue una...
Y has dicho antes Waldorf.
Sí,
o sea,
también. A ver,
explica y diferencia.
A ver, el tema en general es que se han dado cuenta, no sé si padres o profesores o lo que sea, de una cosa que es muy evidente, y que es que los niños se aburren simplemente por estar sentados 5 horas sin parar, escuchando a alguien hablando. O sea, da igual que sea el profesor más maravilloso del mundo, que lo normal es que un niño se aburra, porque los niños necesitan movimiento.
Se aburriría un adulto.
Yo recuerdo una vez que leí un artículo de una señora que había sido profesora toda su vida, que luego había habido un tiempo en el que había sido inspectora, y que cuando se jubiló decidió seguir colaborando en institutos y decidió hacer un día de alumna. Y se quedó muerta. Dijo, o sea, ¿cómo sobreviven? ¡Qué aburrimiento! O sea, ¡qué aburrimiento! ¿Y cómo tienes a un crío de 12 años que con todas sus hormonas revolucionadas o de 13 y tiene que estar 6 horas sentado escuchando cómo entra un profesor y otro a meterle un rollo? ¿O cómo tienes a un niño de infantil que no sabe coger un boli, que no sabe, o sea, no sabe coger un lápiz y lo tienes sentado haciendo fichas y fichas y fichas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo una especie de revolución, es decir, bueno, vamos a ver, los niños de antes no sabemos cómo hemos sobrevivido, ¿no? Los de la EGB, el caso es que hemos llegado hasta aquí y hemos llegado más o menos sanos, pero es verdad que los niños de ahora no te van a aguantar, no van a aguantar eso. Entonces hay diferentes líneas o diferentes pedagogías que lo que promulgan es eso, es que los niños puedan moverse, puedan hacer cosas y puedan participar. Por eso le dice lo de metodología activa. Y dentro de metodologías activas, pues hay varias posibilidades. Está la de Waldorf, que ahora mismo en España, que yo sepa, solo hay centros privados, y sobre todo en infantil, porque es una metodología que lo que te dice es que el niño aprende jugando, ¿no? Y que hay que, prácticamente en infantil no tocan, no hacen una ficha, están en un entorno que se parece mucho a una casa, con una cocina, en la que ellos preparan cosas, el almuerzo se lo hacen ellos, una vez a la semana salen de excursión, el profesor tiene muy poquitos alumnos, Y hacen cosas, por ejemplo, como coser, que dices tú, ¿y para qué va a coser un crío de infantil? Pues porque con eso cogen la habilidad, psicometricidad fina, para luego ponerse a escribir sin problemas, pero lo hacen de otra manera. Bueno, pues eso sería una escuela Waldorf, que ya digo que en España es raro, creo que hay un par que llegan hasta la primaria, pero lo normal es que sean de infantil.
Pero así, como cuestionario rápido, ¿Waldorf es que el niño hace todo el tiempo lo que le da la gana y no se le dice nada
juego
que
libre?
No.
Hombre, no es que no se le diga nada que no, tiene sus límites también. No,
es que ese es otro estilo.
Tiene sus límites.
Esas son las que el crío hace lo que quiere.
No.
Estoy de, bueno.
Es juego libre, pero es un juego libre. Tú has estructurado la clase en diferentes intereses para que el crío los juegos los utilice para aprender cosas, ¿no? Y luego está Montessori, que es una pedagogía que viene de María Montessori, que a principios del siglo XIX dijo lo mismo. Dijo, las clases tienen que estar adaptadas para los niños, ¿no? Y es una cosa que se empezó a hacer en España antes de la Guerra Civil, y la Guerra Civil lo paró, y ahora está volviendo otra vez a hacerse
así. Qué triste,
así.
¿Hasta qué punto afecta?
Sí, durante la República había unas escuelas infantiles fantásticas.
Tremendas, tremendas. Bueno, de todas formas os diré que
alucinante.
Ahí es verdad que la enseñanza de magisterio de infantil tiene muchísimo de María Montessori. Sí. Entonces, cuando tú ves un aula de un colegio público, no se diferencia tanto de un aula de Montessori.
Tienen
de
cuatro
Montessori.
Rincones por cuatro centros de interés generales, luego tienen otros más pequeñitos.
Y ya depende de la profesora, pues le da más juego, le da menos juego. El problema es que cuando llega a primaria, en los colegios públicos eso ya
desaparece.
Había
una profesora infantil que me decía... Pero esto de María Montessori, ¿qué pensáis que eso se inventa ahora?
Como si es de principios del siglo XX.
De Montessori. Lo que pasa que tiene un montón de zagales y no sabía qué hacer con ellos y los sacó al patio. Y ahí empezó a que contasen las hojas, ya que hicieron no sé qué. Digo, bueno, mal vamos si ese es el concepto de Montessori.
No, pero sí adaptó las cosas a los niños pequeños y les hizo que manipularan muchísimo. Sí, al final, de lo que se trata es de que el crío no esté oyendo un rollo.
Claro, y luego el tipo de materiales que utilizan, que eso también lo hablaba yo con una maestra y me decía, no, esto de madera que es Montessori, Digo, no, es que en la época de Montessori no existía el plástico.
Claro, claro.
Entonces, eso dice, no, estos son juguetes de madera porque es de la pedagogía Montessori. Digo, bueno, si María Montessori hubiera tenido plástico...
En un jardín de Waldorf ni siquiera. Juegan con piedras y juegan con cosas de la naturaleza.
O sea, que sí que hay algunas cosas que diferencian una pedagogía de otra con respecto muchas veces a la metodología y a los materiales. Pero estas pedagogías activas, el elemento principal es que de algún modo el niño es protagonista de su aprendizaje.
Que no se entretenga con colores, con pilas, con luces y con...
No, y sobre todo que no esté escuchando sentado o haciendo fichas sentado una y otra y otra. Porque
y se lo dan todo, ¿no?
Es
y
muy
traga,
difícil
traga, traga.
Para un niño aguantar eso. Luego hay otras cosas que sí son más fáciles de adaptar a un colegio público normalizado, pues como si dijéramos, por ejemplo, que es el aprendizaje basado en proyectos, que eso sí que hay profesores que se están atreviendo a hacerlo y que a mí me parece que es una forma genial de que los niños participen en su propia enseñanza.
¿Y en qué consiste
enseñanza.
Eso?
Pues consiste en que no enseñas por asignaturas, sino que dices, por ejemplo, pues yo recuerdo hace un tiempo que me hablaron de un proyecto hablando de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues todo el colegio trabaja, cada uno lo hace de una manera, pero en este de Julio Verne era que todo el colegio trabajaba en torno a los libros de Julio Verne y a través de Julio Verne enseñaban ciencias naturales, enseñaban matemáticas y lo iban combinando
geología,
con las historias, geología,
naturaleza.
Bueno, la verdad es que Julio Verne ha puesto un ejemplo que da muchísimo juego,
claro.
Pero cualquiera, con cualquiera de estas cosas. Y luego también hay otros profesores que lo que hacen es dar su currículum completo en base a un proyecto.
Sí.
Por ejemplo, hace poquito hablábamos con Marina Tristán en el podcast de Trasteando, que es una profesora de aquí de Murcia, que lo que hace es que ella diseña durante el verano, diseña 5 o 6 proyectos que va a utilizar a lo largo del año. Y con esos 5 o 6 proyectos da el currículum completo de todas las asignaturas.
O sea, de las matemáticas, la lengua, las naturales, las sociales. Es que se puede hacer perfectamente.
Y tiene a los niños, por ejemplo, el primer mes dan un proyecto, lo estoy diciendo de memoria, seguramente no es así como lo organiza Marina, pero hay uno que es emergencias y urgencias, ¿no? Y entonces les enseña, entre comillas, a trabajar en un hospital. Y entonces con eso, cuando entra un paciente, le toman las medidas y el peso y están haciendo matemáticas. Tienen que hacer los dibujos del oculista y con eso hacen plástica. Luego van haciendo los cálculos para ver si el crío progresa o no progresa.
¿Eso, perdón, en infantil o en primaria?
Eso era en primaria. Eso era en primaria. Y entonces cuando terminan el proyecto, cuando ya lo tienen hecho, invitan a los padres para que lo vean.
Qué bueno.
Y los padres van a la consulta. Y
qué
la,
bueno.
Y, bueno, a mí si me pesan me dan el disgusto, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que es, que es participativa. Luego hacen otro proyecto que es un proyecto que hizo muy bonito, que era del que hablábamos en el podcast, os recomiendo que lo escuchéis, que se llamaba Conciencia Animal y que era colaborando con las asociaciones de animales del pueblo donde tiene el colegio. Y lo hacían absolutamente todo. O sea, organizaron un concierto, todo, y el niño aprende. Vamos, aprende todo desde lo que es hacer los folletos, ir a visitar a los patrocinadores. O sea, me decía Marina que iba
buscar,
con críos
de 11
años que se tenían que preparar un discurso como les hacen ahora a los emprendedores. Un discurso de por qué quiero que me patrocines mi proyecto. Pero eso no se les va a olvidar en la vida. No,
claro.
Pienso,
o sea,
yo.
Esa va a ser la profesora de su vida.
Claro, pero que a mí el aprendizaje de los proyectos me parece súper interesante. Luego me decía él que un año les hizo el proyecto final del curso, era, venga, os vais a ir de vacaciones con vuestros padres, a donde sea, aunque sea ir de excursión al Río Mundo, o sea, no era irte de vacaciones a Disneyland, pero tenéis que planearle a tus padres todo. ¿Dónde, cómo es el viaje? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer? ¿Si os vais a quedar a comer o no? ¿El presupuesto? El no sé qué. ¿Tú sabes lo que es eso? Y tú llegas y le dices a tus padres, papá, ¿nos vamos al Río Mundo?
En autobús,
el diseño
que
entero.
Cuesta tanto.
Exactamente. Y te echo el diseño entero. Aprendes muchísimo. Bueno. Aprendes muchísimo con eso. A mí el aprendizaje con proyectos, basado en proyectos, es lo que más me convence, porque veo que es lo más fácil de adaptar a cualquier colegio.
Es que además
colegio.
Los críos se meten en ese ambiente y están alucinando. Mm. A mí me llamó la atención en primero infantil el año pasado un aprendizaje por proyecto de todo el año del lobo. Entonces, siguiendo la figura, alrededor de la figura del lobo, por ejemplo, había un dibujo del lobo donde tenían que contar cuántos hocicos, cuántas patas, cuántas colas. Entonces, claro, al poner el numerito a la cola y a la pata y a tal, escribían el número. Luego hablaban de lobos en la historia. Entonces, se sabían la loba Luperca. Mamá, la loba Luperca de Rómulo y Remo. Y yo decía, válgame, con 3 años y medio, la loba Luperca. O, por ejemplo, cuentos de lobitos buenos y lobitos malos. Entonces, aprendían cuentos y aparte pues distinguían y valores. Y era alucinante. Y luego, pues eso, ahora con la mayor, pues intentan en primaria, pero ya, digamos, de una forma mucho más diluida, es vamos a intentar hacer proyectos, tener menos libros, tal, algo por ahí de los viajes por el mundo, pero una cosa así, y la losa de los libros y de los objetivos. Entonces ahí, cuando tú entras a esa clase y ya ves las mesas y tal, dices tú...
Se les ha olvidado, lo del aprendizaje por proyectos se les ha olvidado. Sí.
No, ves, es que están, que si los estándares, que si el currículo, que si las memorias, están,
hombre,
los
que
maestros
yo creo
están muy ahogados,
y que,
en primaria muy ahogados.
Y que el aprendizaje
también
basado en proyectos al final requiere que tú te formes primero para que de verdad hagas un proyecto en el que se estén
enseñando cosas.
Claro,
es que eso era lo que yo
cosas,
quería,
¿no?,
añadir, porque estamos hablando de proyectos bien planteados y con muchísimo
mucho
tiempo.
Trabajo, sí.
Yo sí que, en la experiencia que yo tengo de ir a colegios y de hacer formación del profesorado, no todos los lugares, todos los centros donde dicen que es aprendizaje basado en proyectos, son proyectos
que
completos
de verdad
al 100%,
todo.
¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, eso también hay que mirarlo, enterarnos bien como padres de qué es el aprendizaje basado en proyectos, que eso normalmente verás, no, es que aquí trabajábamos en ABP. Que muchas veces los maestros hablan
con muchas siglas,
ABP es aprendizaje
basado
en proyectos.
Sí.
Entonces, enterarnos nosotros como padres en qué consiste eso y preguntar, es decir, nosotros informarnos un poquito antes y preguntar, vale, ¿trabajáis en el aula? ¿Salís a la biblioteca?
Y colaborar, porque yo creo que a veces los primeros que ponen cara rara son los padres. O sea, cuando llega un profesor en la primera tutoría y te dice, a mí no me ha pasado nunca, por desgracia, pero yo me imagino que llegue y de pronto me digan, es que yo voy a trabajar por proyectos. Claro, yo sé de qué va y vamos, yo me entusiasmaría, pero me imagino que hay padres que dirían, ¿cómo? ¿Esto qué es? Pero entonces mi hijo no se va a saber los contenidos.
No,
¿y cómo
no
le voy a tomar la lección yo en casa? ¿Y cómo voy a tal?
Y le vas a poner deberes, ¿no?
Y le vas a poner deberes. O sea,
el tema es, no, a mi hijo ponle deberes, que yo vea qué tal. En infantil se lleva mejor. No, vamos a estar todo el año trabajando, pues eso, el lobo. Ahora vamos a estar trabajando no sé qué. Entonces la gente como, bueno, venga, porque están jugando. Pero llegan a primero de primaria y yo creo que ahí chocan los padres que estamos suspirando por un proyecto y los de, no, pero...
Pero va a haber
ya
deberes,
multiplican,
pero va a haber...
o ya suman o ya... Todo un poco así. Y ya habrá tiempo, ¿no?, de todo eso. Un poco... Sobre todo el primer ciclo, porque luego dicen, venga, sí, si en el instituto a lo mejor el profesor no va a ir por proyectos. que no digo que no pueda hacer algo.
Sí, hay institutos
esto,
que tienen también. Hacer,
por y que tengan, claro, todo eso va evolucionando.
Lo que pasa es que los proyectos del instituto son diferentes porque esos sí van por asignaturas. Porque los bueno, aunque incluso se pueden unir también profesores y hacer una cosa conjunta, pero lo normal es que cada especialista haga su enseñanza como considere y puede hacer un proyecto de su propia
pero
asignatura.
En primaria es una cosa, sobre todo el primer ciclo, que te da un desangelo ver eso, lo fácil que puede ser, ¿no? Lo que estás comentando, una serie de proyectos, o el ir enlazando conceptos y que aprendan sin darse cuenta, que no sea... Las sensaciones de ahora sí me he sentado en la silla. Cuando han tenido un buen ciclo infantil, dicen... No, a ver, hay gente que a la que he escuchado decir... yo, para que lleguen ahora en el batacazo, pues que estén ya sentados desde los 3 años. Y claro, dice, bueno, no, que se sienten a los 6, que más vale a los 6 que a los 3. Claro. Pero claro, ves lo que les ha cundido el ciclo infantil, que han disfrutado, que han hecho 1000 fichas o 1500, pero también han hecho esa otra parte lúdica y de repente llegan y pum, a la silla. Entonces, por retomar el tema del cole, de la elección de cole, podemos preguntar si hacen aprendizaje por proyectos.
Claro.
Damos por hecho que no sería Waldorf ni Montessori si no es concertado privado.
Ya digo que los colegios públicos, normalmente infantil, prácticamente, bueno, seguro que habrá gente que piense que no, pero muchos sí hacen casi Montessori. Lo que pasa es que hacen muchas fichas también, porque al final
tienen que justificar,
sí,
¿no?
Sí, al final hacen también demasiadas fichas, para mi gusto.
Y ahora además, con todos los recursos que hay para maestros, es alucinante. O sea, pero hasta recursos magisterio para dummies, que lo llamaría yo, de irte a Pinterest y ver manualidades.
No,
y
si ya no es para dummies, es que no todo el mundo es tan creativo. Y decir, bueno, es que yo soy... Hay gente que dice, bueno, es que yo soy un buen docente y creo que tengo cualidades, pero a lo mejor no tengo tanta imaginación o no me salen las cosas tan bonitas. Pues ve a internet, por Dios, que está todo, ¿no? Que sí. Hay gente además súper generosa, que es lo que tratamos muchas veces de contar en Trasteando. Es que hay gente muy generosa.
Tienes
que lo hace, que se pega el curre y te lo da. O sea, y no hay ningún problema.
Manualidades las que quieras.
Tienes tutoriales en YouTube, todas las que quieras. Y luego lo que tú dices, imprimibles fichas de todo tipo y de toda condición.
Claro. Bueno, y los padres, pues, que yo qué sé, luego es que hay muchos que dices, claro, si es que los mismos padres son los que piden deberes, los mismos padres son los que dicen, es que yo quiero que mi hijo... no me gusta... Yo me acuerdo una madre que me dijo lo de, es que a mí las profesoras estas que son tan happy... No me gustan. Dije, ostras, que son tan happy.
Digo usted que sí.
Hay mucho prejuicio.
Porque tú no eres sargento.
Porque claro. No mandan deberes. No
Pero
mandan
también
deberes.
Hay mucho prejuicio por parte de los padres, incluso también por parte de muchos docentes, con respecto a estas pedagogías activas, que muchas veces te lo resumen en... Ah, esos son los colegios esos que tienen a los críos todo el día subidos por las mesas, que
Pero
hacen lo que les da la gana,
que
¿no?
Que hace lo que quieren.
No. No es eso. Exactamente eso. Puede que alguno se suba a la mesa, sí, seguramente, pero es posible que en una escuela normalizada o normal también se suban a las mesas en cuanto te das la vuelta, ¿no?
Desesperadicos.
Sí. Desesperados, sí.
Pero aquí, precisamente porque dices, bueno, a ver, esta no es tan happy, hay veces que hay un desacuerdo en los padres y hay que ver por dónde se encauza eso. Pero quería... comentar dos cosas o que comentaseis dos cosas, porque claro, hoy no da tiempo a hablar de todo. No. Tu hermana va a venir aquí. Tu hermana,
aunque sea de una oreja.
Tu hermana viene y la
damos
a la silla.
Que ella es la docente, de verdad.
Y hay que hablar de deberes, hay que hablar de extraescolares. Pero, más o menos, con el tema de deberes, una semblanza rápida, porque hay una normativa. ¿Es vinculante o no es vinculante? La normativa de la Consejería de Educación. ¿Qué hacemos con esos deberes? ¿Qué es lo recomendado? ¿Qué es lo obligatorio? ¿Cómo está el tema, Marta?
Bueno, en principio los deberes no son obligatorios, ni muchísimo menos. Lo que sí que hay que respetar un poco es la libertad del docente, ¿no? Que es lo que ellos se sienten... muchas veces los docentes se sienten agredidos porque dicen, bueno, es que va a ser un padre el que me diga a mí si tengo que mandar deberes o no. ¿No? Si no tengo esa libertad de decir es que yo quiero que hagan eso en casa. A mí me parece que los niños, sobre todo hasta tercero o cuarto de primaria, prácticamente no deberían hacer nada en su casa. O sea, no deberían mandarte nada para hacer en casa. Deberías tener como mucho, pues si tienes un crío que tiene algún problema que necesite refuerzo, pues mandarle a ese niño en concreto ese refuerzo.
O sea, deberes diferentes para cada niño en función del refuerzo que necesite cada uno. Y igual hay niños que no necesitan ningún refuerzo o que necesitan leer un cuento en su casa todos los días un ratito.
Claro, es que además te dicen, tienes que jugar con tu hijo, tienes que pasar tiempo con él. El niño tiene que tener tiempo de pasarlo bien y de tal, y de leer. que me parece mucho más importante que hacer deberes. Pero claro, si tú al crío le mandas un montón de deberes, no le da tiempo a todo eso. Luego los profesores se quejan también de que a veces hablamos de que nuestros hijos no tienen tiempo y es porque los llevamos a extraescolares, no por los deberes en sí. Y que dice, claro, es que a lo mejor tu hijo no tendría que hacer música, inglés y judo en la misma tarde, ¿no? Y tendrías que controlar también un poco eso para que el crío le dé tiempo a repasar lo que en clase no ha hecho bien.
Por eso
no
tiene que venir tu hermana a hablar un día de deberes y extraescolares, se va ligado.
Yo ya digo, yo creo que los niños de primaria en general prácticamente no deberían hacer deberes. Quizá ya los de quinto y sexto un poco. Porque además también te dicen, no, es que tiene que estudiar,
sí, que
tiene
que
repasar.
Y tiene exámenes. Y...
Claro, pero si es que no le da tiempo. Si le mandas 10 ejercicios de matemáticas y 15 de lengua, ¿qué va a estudiar? ¿O qué va a leer? ¿Qué tiempo va a estar con sus padres?
Yo, de todas maneras, respecto a lo de los deberes, tú has comentado que había una normativa. Este podcast se escucha en todas partes, pero se hace desde Murcia, concretamente en la región de Murcia. No es una normativa, son unas recomendaciones que se aprobaron en la Asamblea Regional y se mandaron a la Dirección General de Centros, y desde allí se mandaron a los centros como fueran recomendaciones.
Como una circular.
Recomendaciones para la racionalización de los deberes escolares.
¿No? No la prohibición, sino la racionalización.
Entonces, ahí hay unas normas de bastante sentido común. Que en algunos colegios no han hecho ningún tipo de caso y en otros sí que han hecho. Y yo voy a contar una cosa que puede venir bien a alguien que nos esté escuchando y que viva en la región de Murcia, ¿no? En el colegio de mi hijo, yo, en cuanto llegaron esas normas, me las leí de arriba abajo, y entonces pensé que, aunque el equipo directivo y los profesores de mi colegio sí que eran personas con las que se podía hablar perfectamente y explicarles y tal, pensé que iban a hacer caso. De hecho, hablé con ellas y me dijeron sí, vamos a seguir un poco estas normas, pero luego dije, ¿y si dentro de 4 años no está este equipo directivo y hay otro, no? Entonces lo que hicimos desde el AMPA fue solicitar por escrito y por registro que se tuvieran en cuenta las recomendaciones y que se incluyeran en el proyecto educativo de centro, que se aprobara en claustro, que se llevara a consejo escolar y que se metieran en el PEC. De forma que ahora mismo esas recomendaciones están
dentro
allí,
del proyecto,
esté quien esté en el equipo directivo y sean quienes sean los tutores, y en cualquier momento los padres pueden acudir al PEC para decir, oye, es que le están mandando demasiados deberes.
Que no depende del tutor de turno.
Claro, es una manera también de garantizar. Ahí está el AMPA, eso lo preparé yo para el AMPA. Recuerdo que lo difundí entre todas las personas de todas las AMPAs que yo conocía.
De todas formas,
por si querían hacerlo.
Aunque no nos oigan desde Murcia, se puede hacer también. O sea, de hecho, Eva Bailén, que es una de las personas que colabora con nosotros en Trasteando, lleva esa campaña y ella tiene, o sea, en su página web tiene un documento que se parece al de la racionalización de los deberes. Cualquiera puede llevar eso a su consejo escolar. O sea, aunque en su comunidad autónoma no esté reglado así, creo que en Madrid, por ejemplo, también Ciudadanos lo había metido en el Parlamento de Madrid, pero tú llegas a tu colegio y vas allí al consejo escolar y dices, mira, a mí me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta. Y lo normal es que más o menos, pero el problema es cuando ni siquiera los padres
conocen,
están de acuerdo
eso,
en, no conozcan, sino es que no quieren eso, quieren deberes. Entonces ya ahí ya has pinchado
ahí,
en hueso.
Claro, es que no se puede legislar a gusto de todos, no se puede normativizar a gusto de todos, pero a mí hay una cosa que me llama la atención. No podemos, bueno, creo que no deberíamos echarle siempre la culpa a la alta esfera, porque claro, muchas veces el tema de los recursos depende del dinero, el tema de cómo trabajan las de primaria depende de los estándares de la dichosa LONCE, de la LONCE, ahora se llama LONCE, anteayer se llamaba de otra manera y mañana se llamará de otra. Entonces, al final nos vamos a unas altas esferas donde perdemos el toque
control.
Perdemos un poco. Entonces dices, vale, sí, pero en mi cole, ¿qué? Una cosa práctica, ¿no? Con lo de los deberes pasa igual, estamos hablando de legislación y tal, pero tenemos que centrarnos. Por ejemplo, se puede derivar hasta que no hay racionalización de horarios de los padres. Pues claro, muchas veces el padre tiene al niño hasta las 6 en extraescolar, porque el padre es el que no sale.
Claro.
Y luego le mandan no sé cuántos deberes, entonces el padre o la madre a las 9 de la noche ponte a revisar deberes. Y entonces acuéstate a no sé qué hora.
Y luego hay muchos padres que no tienen ni la capacidad intelectual, porque
claro,
no han estudiado o no tal, y no pueden ayudar a esos niños, con lo cual estás creando una diferencia desde el principio.
Claro,
porque hay niños a los que les pueden ayudar los padres y niños a los que no.
O niños que tienen recursos en su casa, a veces mandan deberes de ordenador, que a veces mandan
que no
deberes
tienen,
de consultar en enciclopedia,
de refuerzo,
y si no no viven cerca de una biblioteca y no pueden hacer algún trabajo porque no tienen ordenador,
sí.
Claro, es que debería de ser un lugar de compensación la escuela. Y si mandas muchos deberes y son deberes que exigen una dedicación, sobre todo en cursos avanzados, al final exigen se convierte en una descompensación.
Claro. Y luego hay cantidad. Luego hay, ahora tenemos un montón de casos y ahí ya metemos otra cosa si queréis, que es el tema de los niños, los hijos de padres separados, que muchas veces tienen la custodia compartida y entonces cuando están con uno tienen un refuerzo, cuando están con otro no, no se ponen de acuerdo, hay cosas que, en fin, son cosas que complican la vida de un niño y hay que, la escuela tiene que intentar facilitarle, no complicarle más las cosas.
Es muy difícil y además yo creo que eso, en relación con lo que hablábamos de qué pasa si... Ahora te recojo el guante de la normativa, que la voy a
la
decir.
La he colado ahí.
Pero precisamente ese tipo de cuestiones, ¿no? De los deberes y tal, creo que nos echan todavía más culpa a los padres y a las madres, ¿no? De, venga, llegamos a las 9 de la noche, entonces no he tenido... Encima que has estado todo el día fuera de tu casa, con todo lo que lleves en el trabajo, que no has visto a tu hijo, que eso ya es un problema, el no ver a tu hijo en todo el día... Pues es que encima el rato que lo ves tiene que ser para los deberes o para revisar, si es que puede ser, a lo mejor pues no. Entonces genera también una desigualdad entre la madre o el padre que está toda la tarde con los niños porque dice, no, es que los míos quiero que tengan X tiempo de parque, X tiempo de extraescolar y X tiempo de jugar en casa. Vale, pero la opción de hacer deberes la tienes. De hacer deberes solo o con ellos o lo que sea. Pero si tú estás todo el día fuera o claro. X día fuera, es que no la tienes. Entonces... Ahí es donde entras en, ¿mis padres hacían los deberes conmigo? Claro, porque tengo yo que estar con el niño. O sea, es que a mí me han dicho, a mí y a toda la clase, ¿qué dice la profesora de inglés? Que repaséis con ellos el vocabulario. Y claro, hay una que dice, no, levante la mano, ¿cómo que no? Digo, no, no, porque hay gente que no sabe inglés aquí, claro. Porque a lo mejor no podemos, porque llegamos a no sé qué hora, digo, aunque no queremos, digo, es que yo ya hice la EGB. Bueno, ¿para qué quieres más? Sí. ¿En qué momento has dicho eso? Se pero es la realidad. ¿Tú qué haces a las 9 de la noche con una niña de primero de primaria repasando el vocabulario? ¿Y si le estoy repasando? Que es, o sea, ¿es tu
pronunciando
mal? O
estoy pronunciando
mal?
Fatal, ¿no? Como
que
repasé
la pronunciación. Y dices tú, ¿pero quién te ha dicho que yo sé inglés claro. y que sé pronunciar bien? Porque a lo mejor sé, pero a lo mejor no. Pero es que a lo mejor puedo.
A lo mejor
no.
En vez de ayudarle le estoy
o a lo mejor no me da la
más.
Gana porque son sus deberes y yo ya hice primaria y hice... Entonces, eso lo veo un caballo de batalla brutal. Y por lo que decías del guante, porque nos quedaremos aquí hablando horas con Marta, precisamente ha salido también en la región de Murcia una resolución que está calentita, está recién salida del horno, que es la resolución de 20 de octubre de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados menores de edad.
Todo esto tan largo es eso. Padres separados.
Básicamente, resolución de 20 de octubre de que sale en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el BORM, del 25 de octubre. Y que entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, está en vigor desde el 26 de octubre de 2017 en la Región de Murcia. ¿Qué nos dice esta resolución? Pues nos viene a contar, os recomendamos que la leáis, para los padres que están separados o divorciados y para los que son profesores o maestros, porque viene a decir cómo tiene que regir la relación normal de padres ante el colegio y del colegio ante los padres. Esto es carne de juzgado. Esto es qué pasa si el día que le toca a papá viene mamá a recogerlo, qué pasa si el día que le toca a mamá viene a papá diciendo que le toca médico, qué pasa si uno quiere una extraescolar y el otro no.
Es que muchas veces en eso los profesores y el centro están un poco indefensos, claro. Porque dicen, ¿qué hago? Si es que al final es el hijo de los dos, ¿no?
Claro.
Y creo que esto puede ayudar, por lo menos puede hacer una guía, ¿no?
Esto con buena predisposición de los centros escolares que te registran la entrada de los documentos, que no todos llevan a gala cumplir la ley y registrar los documentos, debe de suponer menos problema, porque lo primero es que nos faculta a los padres que estén separados y tal, les faculta a aportar con la ayuda de sus abogados o lo que sea el convenio diciendo, oiga usted, colegio, tengo guardia y custodia yo, o tenemos guardia y custodia
pero
compartida.
Escucha, eso es que no en todos los colegios lo hacen.
¿El qué?
El entregar esos documentos, hay que entregarlos.
Ni te sellan la entrada de documentos.
¿Ah, no? Pues ahí ya, ¿ves? Ahí me sorprendes. Porque yo lo que pensaba es, vamos a ver,
no,
esto es una cosa...
toda tutora.
Esto es una cosa que habitualmente lo hacen en muchos centros y lo que ha venido a hacer esta ordenanza, esta orden es,
claro,
es protocolizar...
No, no.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí.
para que en todo se haga de la misma manera.
No, pero esto no lo hacen en todos
lados.
No lo hacen
en todos los centros.
Entonces, por eso se supone que se invita y por eso el que no lo puede hacer, que recurra a los abogados... a comunicar al centro, mire, yo tengo custodia compartida o yo tengo custodia monoparental, que significa uh-huh. que es solo a la madre con visitas del padre o solo al padre con visitas de la madre. Pero es que además en ese convenio se le dice, y el padre vendrá martes y jueves a recogerlo porque tiene las tardes dos o dos días. ¿Qué pasa? Que si el niño sale de extraescolares el miércoles y el padre lo recoge, no se lo tienen que dar.
Claro.
Esa normativa, esa orden está diciendo que en ese momento se llamará al otro. Por ejemplo, otra cosa muy curiosa, dice que cuando a veces hay una separación, mientras no hay una sentencia judicial, los padres pueden dar al colegio el convenio, digamos, que ellos han acordado de forma extraoficial, sobre todo cuando hay, evidentemente, acuerdo y ganas de
colaborar.
Hacer las cosas, efectivamente. Mm. Entonces, pero dice siempre que esté protocolizado notarialmente. Con lo cual, tú te vas a un notario y dices que yo, Pepa, me junto contigo, Pepe, y decimos que de momento vamos a regirnos así, tal, tal, tal y tal. Para cualquier duda, acuda a su abogado, evidentemente. Y entonces, esa escritura es la que va al colegio, de tal manera que la escritura del notario suple lo que dice el juez. Porque, claro, hay muchas veces que se meten en un pleito de año y medio, recurrido,
claro. ¿Y mientras qué
y
haces?
No hay sentencia, y mientras a quien le doy a los niños. Entonces, eso también da seguridad a los centros, por eso también los docentes lo tienen que saber. Cuando hay una cuestión de comunicar un divorcio, una separación... que el docente le recomiende, mire, pónganoslo por escrito, preferiblemente por un notario, y entonces...
Claro, porque hay veces que a los docentes ya a la dirección del centro se les meten unos embolados.
Es una papeleta tremenda.
Que es tremendo, que es tremendo.
Pero vamos, desde que vaya a la excursión, que vaya a la extraescolar, que lo recoja tal día, hay serios problemas... de quien recoja al niño a veces, que se lo
no
lleva a una
eso,
persona que casi que tiene la patria potestad,
claro,
retirada.
Y no
¿eh?
Solamente eso, sino que a lo mejor, oye, le toca a la madre y aparece el nuevo novio de la madre. ¿Qué hago? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy?
Claro, claro.
Aparece... No, es verdad. Sí, es que sí. Hay un montón de casos que dices, bueno, yo me imagino, me pongo en el caso del profesor y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que no sé si puedo o no puedo, no sé si hay buen rollo, si hay...
Claro,
si
en el día a día, el novio de la madre, que conoce a la tutora, qué tal, se lo va a dar. Pero como hay un problema...
Claro,
pues el centro tiene un problema. Entonces, al final nos metemos en unas legislaciones defensivas, como el dar medicamentos, el no dar nada de medicamentos a los niños en el cole y tal, que al final, precisamente por legislar en pro de la seguridad jurídica y en pro del centro, se lleva a situaciones verdaderamente injustas, como puede ser ese novio de la madre que dice que está mi novia con la pierna rota en el hospital de urgencias y tengo que venir yo, y ese niño está de noche y se va a quedar aquí. Bueno, pues el centro, la orden habla de que hay que llamar a veces a la policía. Y de que incluso cuando haya una mala convivencia se apelará al Ministerio Fiscal por parte del centro. O sea, que es que no es ninguna tontería y eso puede dar lugar a seguridad jurídica y al mismo tiempo a seguridad jurídica de los padres, de los menores, por supuesto, porque todo esto es por el interés
siempre,
del menor.
Siempre el menor.
Pero al centro
sí.
También.
Sí, sí. A mí me parece positivo. Me imagino que tendrá sus fallos como todo, porque nada es perfecto, pero me parece positivo que se protocolice. He dicho, ¿no? Protocolice,
lo bueno es que sí. Al final dice que como hay una gran variedad de casos y tal, esto se hará extensivo a otro tipo de circunstancias. Hace ahí como una cláusula abierta de, bueno, y en lo no previsto...
Llamo al abogado o a la policía, ¿no?
No, lo que pone lo no previsto siempre se antepone el bien del menor,
claro,
que es en lo que
claro.
Se basa toda la legislación sobre menores, toda la política y toda la legislación sobre
habla
menores.
De cómo matricular a un menor.
El bien superior del menor, y eso es lo que se tiene siempre en todo lo que tenga que ver con menores, lo que se tiene en cuenta.
Pues esa, recomendamos la lectura y además viene rabiosa actualidad y muy adaptada, muy adecuada a lo que estamos hablando, porque hay discrepancia en los padres en tantas cosas, pues
claro.
¿Por qué no va a haber en eso?
Efectivamente.
Pero vamos, yo creo que... la última pregunta te iba a hacer, Marta,
a ver,
se nos va el tiempo. Estamos,
sí, sí.
Claro, ¿y qué pasa cuando todo esto no lo hacemos bien? Cuando somos primerizos o simplemente pues cuando hemos cogido el centro que nos pilla más cerca de casa, más cerca del trabajo, porque hay que ser persona al final. Entonces dices, mira lo que te digo, mi colegio ideal está a no sé cuántos kilómetros y no sé cuántos euros de mí.
Sí.
Y no tengo los euros, o los tengo pero no los quiero emplear en eso, o simplemente por lo que hablábamos del niño del autobús, ¿no? Que dices tú, más vale...
Estar más tiempo con él.
Efectivamente. O para ganar ese dinero tengo que ampliarme la jornada a no sé qué. Entonces al final vamos a tener un niño en un colegio estupendísimo, pero
y no me
sin
va a ver,
su madre.
Y no me va a ver.
O sin su padre. Mm. ¿Y qué hacemos cuando nos hemos colado?
Yo creo que
más
lo
allá
mismo,
de cambiar
el,
de colegio
el bien
niño,
del menor, lo mismo. Sí, el, o sea, el bien del menor, es decir, que
hay veces que dices, bueno, me he equivocado de colegio y me he equivocado de colegio. Tienes que pensarlo muy bien, porque a lo mejor es simplemente que el profesor que le toca este año no te choca mucho y a lo mejor al año que viene mejora. Entonces, tiene que ser, o sea, una cosa es que tú no estés contenta porque no es el colegio de tu vida, porque a todos nos ha pasado que en 9 años que está un niño, desde que entra en infantil hasta que se va en sexto de primaria, no todos los profesores te gustan y eso es imposible prácticamente. Tienes que valorar si es una cosa circunstancial, decir, bueno, pues aguantamos este año como
tres
sea,
años, este
le
ciclo,
apoyo, lo que sea, tal, o si verdaderamente es que te has equivocado de centro y es que el equipo directivo no te responde y es que no hay manera de... Pasa a veces con sobre todo con familias que tienen un hijo con algún tipo de necesidad especial, que es que chocas contra un muro, que tal, oye, pues te cambias y se puede hacer, es un papeleo, es un engorro, lo que tú quieras, pero hay que pensar siempre en el menor.
No es un engorro, yo he cambiado a mi
hijo
de colegio y a mitad de curso.
Pero te costó, es decir,
me costó tomar la decisión,
lo cambias de colegio, lo cambias de entorno, de compañeros, y si seré yo aquí un poco exagerada,
no, Yo pasé por todas esas etapas y hablé con los tutores, hablé con profesores, hablé con equipo directivo y hablé con personas conocidas y con amigos que pensaba que me van a aconsejar. Y al final decidí que lo que tenía que hacer era cambiar a mi hijo y me fui a la inspección educativa. Expliqué las razones por las que yo pensaba que tenía que cambiar a mi hijo y luego le dije una cosa que le dije al inspector en ese momento, pero creo que es aplicable a todo, y es que los padres entregamos lo más valioso que tenemos al sistema educativo. Es lo más valioso que tenemos, o sea, ni nuestro coche ni nuestra casa. Lo más valioso es nuestro hijo, por eso le damos tantas vueltas, por eso le damos tanto valor y lo dejamos en sus manos y confiamos en el sistema, porque además te obligan a escolarizar, quiero decir.
Y te obligan a confiar en el sistema. O sea,
te obligan a confiar en el sistema. Confiamos.
Sí, pero que podrías haber confiado en un privado y has confiado en ese al que has
llegado
y tal.
Entonces, lo dejamos en manos de unos profesionales que están formados y que y que hay medios para, si falla en el sistema algo, si falla el tutor, está el claustro, están los compañeros, y si no, está la inspección educativa, ¿no? Y cuando eso no funciona, se va a la inspección educativa y se dice, mira, no ha funcionado, yo confío en vosotros, de verdad, pero ese pequeño fallo en el sistema ha ocurrido aquí, en este colegio, en este centro, y os he dado lo más valioso
y me habéis fallado y me quiero cambiar.
Yo le dije, y me lo estáis rompiendo.
Claro, claro.
Y yo no quiero que se rompa lo más valioso que tengo, porque además se le puede hacer un daño irreparable, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo entendió perfectamente y lo cambié de centro.
Claro, así yo que creo que muchas veces, igual que decía lo de que hay gente que no sabe que puede entrar a un colegio y preguntar y que puede haber jornadas de puertas abiertas, también a veces nos metemos en el sistema y nos creemos que es una cosa así como kafkiana y que no va a haber manera de salir, y hay muchas maneras de salir. O sea, es cuestión de no conformarte, de intervenir en el colegio, de participar. Siempre es más fácil si eres una persona que está informada y participa. Lo que dice Clara, siempre es más fácil si eres una persona que te mueves y que estás informada.
Sí, que no eres la madre que viene ese día porque es tu niño o tal.
Y luego eso, que no te rindas, que se pueden cambiar un montón de cosas dentro de tu centro o cambiarle de centro. No hay por qué rendirse.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es atesorar estos consejos, pero guardarlos hasta la siguiente vez que vengas, porque lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar de muchas más cosas, Marta. Esto no puede ser. Tu hermana y tú tenéis que venir y tenéis que contarnos, bueno, en fin, todos esos deberes, esas cosas. De momento, para el que nos quiera escuchar, para el que te quiera escuchar más, cuéntanos dónde estás.
Pues estamos en Trasteando en la Escuela, que es una página web, bueno, es un proyecto que empezó a hacer mi hermana, que es profesora de primaria, cuando de pronto se juntó con 10.000 seguidores en Facebook, dijo, socorro, necesito una periodista que me ayude, y me pidió ayuda. Va por 25.000 o más los seguidores que tienen en Facebook, o sea que hay muchísimo interés en esto de las metodologías activas, y bueno, yo me metí en el proyecto porque me interesaba mucho contar historias de profesores que lo están haciendo bien, porque a mí me parece que los medios de comunicación donde yo trabajo, solo hablamos de lo que hacen mal, y entonces me apetecía hablar de gente que lo está haciendo bien, y lo está haciendo bien muchas veces sin medios, dentro de un colegio público en el que a veces ni el equipo directivo les respalda, otras veces sí, otras veces no me lo cuentan y me dicen que sí, no sé hasta qué punto es verdad, pero yo creo que es gente que tiene muchísimo mérito, que se ha formado por su cuenta en un horario fuera de su trabajo, con su propio dinero, está haciendo cosas chulísimas y merece la pena que las conozcamos, y esa es a la gente que intento entrevistar en Trasteando la Escuela.
Y está en
trasteandolaescuela.com. Está también en emilcar.fm/trasteando, que es donde está el podcast, y ahí tenéis todo, ¿cómo es?, todos los enlaces y las formas de contactar con nosotras.
Es una de las alumnas más aplicadas de la red de podcast. Bueno, pues con esto, intentando que luego el jefe Milcar no nos eche puro porque nos hemos pasado de tiempo,
y
pero
bastante.
Era imposible no sacar partido a esta visita, aunque ya hemos dicho que vamos a aprovecharnos más veces de ellas. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es dar por finalizado el podcast de hoy, dar las gracias de corazón a Marta por acompañarnos.
De nada.
A Clara, que siempre es un placer. Y a vosotros y a vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red, entre los que se encuentra precisamente Trasteando la Escuela. Pues eso es todo, y de momento, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa, que será muy pronto, y os vamos a desear, como siempre, mucho amor
y mucha teta.